noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m, ¿cómo les va en este martes 26 de marzo de 2024? Estamos en Atando Cabos, yo soy Olivia Cerón, también está en la mesa Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo?
Mi querida Olivia, qué gusto saludarte, un saludo a todo el auditorio.
Bienvenidas, bienvenidos a Atando Cabos, el programa que conduce Denise Merkel y que esta semana estaremos conduciendo Memo y yo. Vamos a comenzar con el resumen de lo más importante ocurrido en las últimas horas. Hay mucha información, Memo, de distinto distinta índole. Les vamos a hablar sobre pues que se está cumpliendo ya un año de este incendio terrible, trágico, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que murieron 40 migrantes y 28 resultaron heridas. Hay 33 estaciones migratorias en el país que están suspendidas temporalmente desde entonces, cuando se inició una revisión para ver cómo están operando, para ver las condiciones de seguridad. Les vamos a contar pues en qué va, pues qué se sabe un año después de las circunstancias que llevaron también pues a esta tragedia. Les vamos a contar también de esto que, bueno, amanecimos con estas imágenes que están circulando y que están siendo muy, muy comentadas porque son muy impactantes, de lo que pasó con el puente de Baltimore en Estados Unidos, el puente Francis Scott Key, que colapsó. El choque de un barco provocó el colapso literal de este puente. Insisto, las imágenes son muy impresionantes. Un barco carguero que iba hacia Sri Lanka, buscaba salir a mar abierto y chocó contra una columna, contra un pilar de este puente y se desplomó con vehículos circulando sobre de él. Las investigaciones están en marcha, las labores de rescate continúan y todavía no se sabe, no vemos exactamente qué fue lo que sucedió.
No se sabe, que creo lo importante aquí, Olivia, recalcar, y que incluso el mismo presidente Joe Biden salió hace unos momentos a dar una conferencia de prensa para entender la magnitud de este acontecimiento, que se descartaba porque empezaron, por supuesto, las teorías, las hipótesis, descartó por completo y ya está confirmado que se tratara de un acto terrorista o un acto deliberado.
Sí, todo eso se está investigando. Estamos a 5 meses del impacto del huracán categoría 5 Otis en el puerto de Acapulco y alrededores, y vamos también a hablar sobre cómo se ha profundizado el rezago social en Acapulco de acuerdo a un estudio de Integralia que vamos a analizar también en el programa. Y bueno, vamos a dar seguimiento también a esto que sucedió y con esto comenzamos el resumen de Memo. Ayer con el Tren Maya despedimos el programa diciéndoles que en redes sociales estaba circulando esta información pues de que se había descarrilado el Tren Maya en un tramo, ¿no? Pero no había más información, todavía no había en ese momento una explicación de parte de autoridades. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que se está investigando si fue intencional este descarrilamiento, dijo que se inició una investigación para determinar esto, luego de que ayer se descarrilara el cuarto vagón del tren cuando circulaba sobre la vía en la estación Tixkokob en Yucatán. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
Haciendo una investigación, porque sí está raro, hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional.
Bueno, ayer la empresa Tren Maya informó que al ingresar a esta estación, a la estación Tixkokob, los tres primeros vagones del tren pasaron un cambio de vías a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora, pero el cuarto se salió de las vías, por lo que los pasajeros tuvieron que ser desalojados y apoyados a transbordar hacia otro tren y continuaron su viaje con destino a Cancún. Importante decir que este incidente no dejó personas lesionadas ni tampoco afectó la operación del resto de los trenes, pero bueno, sí despierta cierta preocupación sobre cómo está operando el tren, sobre la seguridad del mismo. Ya lo estaremos comentando más adelante.
Y es momento de ir a una pausa.
Vamos a pausa y regresamos. Tenemos más en el resumen en Atando Cabos. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos Estamos de regreso en Atando Cabos. Gracias por sintonizarnos en este martes de semana ya tranquila, de vacaciones. Si están en la ciudad disfrutando que está vacía y que está sin tráfico, pues que bueno, son buenos días, ¿no? Para estar en la,
es una delicia,
para estar en la ciudad.
Una delicia.
Y si están en carretera y van a algún destino turístico, pues también muchísimas gracias. Gracias por dejarnos acompañarles en sus trayectos. Seguimos con el resumen de lo más importante. Les decíamos que iniciaron acciones para conmemorar a las personas fallecidas, a los migrantes que murieron en el incendio de hace un año en la estación migratoria de Ciudad Juárez. En esta ciudad de Chihuahua se realizó una misa en la catedral para recordar a las 40 víctimas mortales. Hay que subrayar el dato, que no se nos olvide, de verdad, 40 víctimas mortales y 27 heridas después del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Esto fue el 27 de marzo del 2023. En la ceremonia que dio arranque a varios actos conmemorativos por este aniversario, se llevaron las banderas de los distintos países de donde eran originarias las personas que murieron. La misa fue oficiada por el obispo Guadalupe Torres Campos, quien durante la homilía dijo que todos hemos pecado por maltratar a los migrantes e hizo un llamado a cambiar de actitud. Y bueno, les decía que a un año todavía hay muchas preguntas y muchos cuestionamientos de cómo fue que pudo suceder algo así, ¿no? ¿Cómo fue que se quedaron encerradas estas personas migrantes dentro de una estación migratoria, pues, que está a cargo del Estado? Hace unos días una investigación que presentó La Verdad de Ciudad Juárez y organizaciones estadounidenses, Lighthouse Reports y El Paso Matters, pues daba a conocer que poco antes de que estallara el incendio en esta estación de Ciudad Juárez, la celda de hombres fue cerrada con llave por guardias de seguridad que luego, pues, no la abrieron, ¿no? No la abrieron pese a que a uno de ellos tenía las llaves en su bolsillo. Hicieron una reconstrucción de los hechos después de revisar horas y horas y horas de videos de las cámaras mismas de la estación y dan a conocer este tipo de información. Así que, bueno, ya estaremos deteniéndonos en este tema más adelante en Atando Cabos.
Y bueno, suma México a migrantes, a personas migrantes de Colombia y Ecuador, a un programa de apoyos en este ejercicio, este método de repatriación. El presidente dio a conocer esta mañana que, igual que se hizo y como se está haciendo con Venezuela, ya se firmaron convenios similares con Colombia y Ecuador para que las personas migrantes, ciudadanos de estos países, entren en este plan de apoyo para justamente que regresen a sus países. A través de este convenio, que se anunció la semana pasada con el gobierno venezolano, en primera instancia, el gobierno mexicano les va a otorgar a cada una de estas personas $110 al mes durante un periodo de 6 meses, un semestre, a quienes acepten de manera voluntaria regresar a sus países de origen.
Y bueno, y mientras les contamos todo esto, el aniversario del incendio en la estación migratoria, esto se está acordando de parte del gobierno de México con otros países para dar recursos y apoyos para repatriación, pues el flujo migratorio no se detiene por el país. Justo ayer, lunes, salió una nueva caravana migrante, salió de Tapachula, Chiapas, va rumbo a Estados Unidos. Este martes reanudaron su caminata por la mañana desde Huehuetán, van hacia Huixla, pues con las mismas peticiones, ¿no? Buscar la posibilidad de ir hacia Estados Unidos a buscar algún permiso para poder trabajar de forma legal en ese país. Las circunstancias, pues como saben, son bien difíciles. Por eso cuando hablamos de apoyos para repatriar, pues sí, pero ¿quieren realmente volver? ¿Que no? ¿De qué están, de qué están huyendo y si realmente estas personas quieren regresar? Y aparecen mantas en Sinaloa. Esta mañana en diferentes puentes de Culiacán aparecieron mantas con mensajes donde grupos delictivos aseguran que no hay guerra en Sinaloa. En los mensajes también aparecieron los rostros y los nombres de personas acusadas de realizar diversos delitos. Las autoridades municipales retiraron estos mensajes a pocas horas de que fueron colocados. Y bueno, todo esto ocurre luego de que el viernes pasado, como analizábamos ayer y platicábamos ayer con Adrián López, el director del diario Noroeste, en actos simultáneos fueran secuestradas 66 personas en distintos puntos de Culiacán, Sinaloa, en circunstancias que están lejos de estar claras, ¿no? No hay una narrativa de hechos, no sabemos exactamente cómo sucedió y cómo es que después han sido liberadas, porque no han sido rescatadas, sino que simplemente volvieron. Para el lunes ya habían aparecido 58, pero aún restan por ser localizadas 8 personas más.
Y bueno, vamos a platicar también también durante este espacio de Atando Cabos con Verónica Vaz, quien es directora del área de impacto social de Integralia, porque ellos publicaron, Olivia, digamos que un resumen, un estudio, un análisis justamente de lo que ha sucedido meses después, con particularmente en Acapulco, después del impacto del huracán Otis, que hay que recordarlo, fue en octubre del año pasado, 25 de octubre para ser exactos, con una categoría 5. Recordemos que han pasado ya 5 meses de este evento, y como les decía, Integralia lo que presenta es un reporte especial que destaca que esta tragedia no solamente dañó, como lo sabemos, la infraestructura y la economía local, sino que también ha profundizado estas brechas sociales y ha agudizado la inequidad entre los pobladores de este puerto. En el tema educativo, por ejemplo, dice este reporte, aumentó el número de niñas y niños que ya no van a la escuela. Estamos hablando que pasaron 5 meses de esto. También la cobertura en los servicios de salud pública ha disminuido. El estado de las viviendas ha empeorado, con un incremento de aquellas que cuentan solamente con piso de tierra, por ejemplo. Uh-huh. En cuanto a temas de seguridad pública, que eso también es muy interesante, bajaron significativamente, hay que decirlo, los delitos de alto impacto como extorsiones y homicidios, pero se ha generado, dice este reporte, un ambiente propicio para el incremento de robos. Es parte de lo que platicaremos con Integralia en unos momentos.
Y en Guerrero se inscribieron 32 aspirantes para ocupar la titularidad de la Fiscalía del Estado. La gobernadora ahora tendrá que seleccionar a 3. Tras aprobar sin depurar la lista de 32 personas que se registraron para el puesto de Fiscal General de Guerrero, el Congreso del Estado la envió a la gobernadora Evelyn Salgado, quien deberá elegir una terna para que los legisladores hagan la designación. En la lista hay 4 mujeres y hay 28 hombres. Vamos a detenernos también para analizar cómo va este proceso.
Y bueno, retomamos el asunto de las situaciones que siguen ocurriendo en Guerrero, en este particular tema de seguridad, de la inseguridad, de la violencia. Y bueno, critican la falta de resultados por parte de esos cuerpos militares que justamente están allá con tareas de seguridad en el estado de Guerrero. Abel Barrera, quien es el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, y Filiberto Velázquez, del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello, han lamentado que el gobierno del estado no escuche a las organizaciones civiles y a los familiares de las víctimas que rechazan la militarización de las áreas de seguridad pública. También criticaron que los gobiernos federal y estatal hayan designado a un general brigadier, Gabriel Zamudio, como el secretario de Seguridad Pública del Estado, a pesar de que los militares no han dado, dicen ellos, resultados, y que Guerrero se mantiene como una de las entidades en el país con mayores índices de violencia.
Vamos a hablar más adelante sobre todo esto con el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello. Y bueno, en Jalisco desde ayer les dábamos esta noticia, dolorosísima, también escalofriante. Madres buscadoras, colectivos de madres y familias buscadoras encontraron 2 crematorios clandestinos, 2 hornos y restos humanos en Jalisco. Localizaron también bolsas, 27 bolsas con restos humanos y al menos 7 fosas clandestinas. Esto es en El Salto, Jalisco, en un predio que está cercano al aeropuerto de Guadalajara, es en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Indira Navarro, líder del colectivo, de uno de los colectivos, explicó que entre lo que llamó una finca cementerio encontraron piezas dentales, también encontraron huesos humanos y también encontraron carne humana. Es de verdad, imagínense que están ustedes buscando a un familiar desaparecido, es de verdad, es muy, muy doloroso, muy preocupante. Hay un operativo ya de autoridades en este sitio, y también les vamos a tener detalles más adelante de en qué va. Es un hallazgo importante que nuevamente, ¿quién lo hace? Las familias de personas que están buscando seres queridos.
Bueno, y a pesar de que estamos en semana de vacaciones, días de asueto, las candidatas presidenciales y el candidato presidencial continúan actividades. Vamos con Claudia Sheinbaum en Oaxaca, quien ahí delineó los ejes de su propuesta contra la inseguridad. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia inició sus actividades de hoy con una conferencia de prensa en la que detalló su estrategia, dijo, para combatir la inseguridad en el país. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Tiene que ver con 2 ejes centrales. El primero es seguir atendiendo las causas, porque se abandonó a los jóvenes por décadas con un programa que llamo Jóvenes Unen a México, porque en la ciudad hice uno que se llama Jóvenes Unen al Barrio, donde sacamos 11,000 jóvenes de la delincuencia, y ahora lo vamos a desarrollar con actividades culturales, deportivas y de distinto tipo con los jóvenes. Y por otro lado, cero impunidad.
Bueno, más tarde Sheinbaum tendrá otras dos actividades en Tlacolula de Matamoros y también en Miahuatlán de Porfirio Díaz allá en Oaxaca.
Y en más de las campañas, no me siento emperadora para vivir en Palacio Nacional, es lo que dijo Xochitl Gálvez. De ganar la presidencia, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México descartó vivir en Palacio Nacional y aseguró que lo ideal sería que la presidenta viviera en su casa y saliera a trabajar como cualquier persona.
Realmente Los Pinos, yo dejaría la casa, es más, yo no me imagino viviendo en esa casototota, no la necesito. Yo podría vivir en la cabaña que vivía Fox sin problema, es mucho más grande que la casa que tengo. Pero Palacio Nacional, no me siento un emperador para vivir en un palacio, me siento una ciudadana común y corriente.
Bueno, y finalmente, de manera breve, Jorge Álvarez Máynez deja de ver el campo como un asunto electoral en un encuentro con productores en Zacatecas. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano propuso atender problemas básicos que afectan justamente al campo, entre ellos la crisis hídrica en el país, el sistema eléctrico, la intermediación con los comercios y la inseguridad. Álvarez Máynez tendrá que decirlo también, otros dos eventos en Zacatecas y cerrará en Aguascalientes con un encuentro con estudiantes de la Universidad Panamericana.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos un audio de Álvarez Máynez que les vamos a poner cuando volvamos y seguimos todavía con más noticias. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De regreso en Atando Cabos y ya en la parte final del resumen de lo más importante, les hablábamos de las actividades de el candidato Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, que hablaba de dejar de ver al campo como un asunto electoral y también, bueno, se refirió a la crisis hídrica que vive el país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Jorge Álvarez Máynez.
La vieja política ha interpretado la política de acercamiento al campo como un asunto electorero, como un asunto electoral. Han cooptado a líderes o a pseudo líderes del campo en una lógica estrictamente electoral que no tiene una lógica de desarrollo. El campo de México está en el olvido del gobierno, pero mantiene de pie al país.
Y bueno, hay asuntos internacionales importantes, ya les decíamos al inicio de Atando Cabos, estas imágenes sacadas de película, de verdad, de este buque con cargamento, de carga, que se estrelló, se impactó contra una de las columnas de un puente en Baltimore. Hoy por la mañana, este barco que transportaba contenedores pierde potencia, evidentemente el control, y se estrella contra una de las columnas de este puente Francis Scott Key allá en Baltimore, en Estados Unidos. Los cuerpos por lo pronto de rescate están buscando a 6 personas que hasta esta hora de la tarde se encuentran desaparecidas y rastrean también el número de automóviles que iban justo cruzando por ese puente al momento del impacto y después posterior caída. Por lo pronto, el presidente Joe Biden declaró que se trató de un terrible accidente, anunció que el gobierno federal se va a hacer cargo de la reconstrucción de esa estructura y, por supuesto, como les decíamos, pues se descartó desde un primer inicio que este siniestro, que este evento fuera deliberado o que se tratara de un acto terrorista.
Y sobre la guerra en Gaza y la crisis humanitaria que se vive allá, Israel se retira de las negociaciones para un alto al fuego. El gobierno de Israel retiró a sus negociadores de las mesas que se llevaban a cabo en Qatar por considerar que las conversaciones están en un callejón sin salida, debido a que aseguran Hamas está haciendo peticiones ilusorias para terminar el conflicto. Hamas está pidiendo un alto al fuego permanente y la retirada israelí, mientras que Israel plantea una tregua temporal e insiste en que estará a la ofensiva hasta erradicar pues a este grupo. Esto sucede también obviamente en el contexto que les comentábamos ayer, ¿no? Luego de que con la abstención de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara por primera vez una resolución de alto al fuego en Gaza, que es la primera desde que empezó la guerra, pues hace ya casi 6 meses. La situación está muy tensa entre Israel y Estados Unidos. Israel había amenazado con cancelar un viaje de una delegación de su gobierno a la Casa Blanca, a Washington, si Estados Unidos no vetaba esta propuesta de resolución. Y esto ya sucedió, ya se canceló ese viaje. Y pues obviamente hay muchos análisis en este momento sobre si esto va a ser un punto de inflexión, sobre qué impacto va a tener esto en la relación de Israel y Estados Unidos, y desde luego en el conflicto y en esta crisis que se vive ahí en Medio Oriente.
Y bueno, hasta ahí el resumen de lo más importante. Olive, comenzamos ahora sí con el detalle de la información. Tenemos a Héctor Moreno, corresponsal Yucatán, justamente como nos decías, para hablar de este descarrilamiento en un tramo del Tren Maya. Héctor, buenas tardes, te escuchamos.
Buenas tardes, Héctor.
Olivia Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo enorme desde aquí de Yucatán a 40.1 grados Celsius, imagínense nada más. Pero bueno, pues esto da pie a que ayer, imagínense también, alrededor de las 9:30 de la mañana, como ya sabemos la historia, se descarrila uno de 4 vagones que habían salido de Campeche y llegaron aquí a Yucatán, a la estación de Texcocob, alrededor de las 9:30 de la mañana, y el último vagón es el que se descarrila. Las autoridades correspondientes del Tren Maya en un boletín decían que no se trataba de un descarrilamiento, decían que era un pequeño problema por allá y que bueno, no pasaba a mayores. La cuestión es que pues sí, el tremendo susto por parte de las personas que circulaban en este tren que se dirigía a Cancún. Y bueno, pues un video que circuló por todas partes de gente que venía de Cancún y que se dan cuenta, sacan sus teléfonos, los activan, y fue claro lo que observábamos, las ruedas de ferrocarril de fuera de las vías. Esto ocurrió el día de ayer, fue una nota internacional, mi querida Olivia Guillermo, sí. Y hoy, bueno, pues se sigue hablando al respecto, porque pues no fue cualquier cosa. Hablamos de que tienen 100 días este mes que se inauguró, este tren que se inauguró, fue en diciembre pasado, y bueno, pues ya tiene presenta algunos problemas, y no es el primero, ojalá que sea el último, claro está. La cuestión es que hoy, a través de autoridades federales, dan a conocer de manera escueta también que ya está funcionando el tren sin mayores consecuencias, que inclusive mandaron por allá una foto donde hay salidas para el día de mañana, desde Campeche hasta Cancún, sin mayores consecuencias, todo normal y tranquilo. La cuestión es que hay mucha cerrazón, mucho sigilo en la información, y pues por tal motivo no podemos saber con exactitud qué fue lo que ocurrió, a pesar de que en el boletín Olivia Guillermo, que se giró ayer, ¿sí?, decía que se había formado una comisión para hacer una investigación profunda, exhaustiva, respecto a los hechos, cuestión que hasta el momento pues no hemos sabido qué fue lo que ocurrió con exactitud, y por tanto, bueno, pues esperaremos a ver si nos dan información, porque esto representa seguridad para los turistas. Hablamos de un tren carísimo que tiene que tener garantías precisamente para los turistas, porque imagínense, circulaba, decía el boletín, a 10 kilómetros por hora, llegando a la estación de Texcocob. Pero bueno,
sí, va a ser muy importante, pero como dices, que nada más. Va a ser muy importante, como dices, que estemos al pendiente de que sí se dé a conocer los resultados de esta investigación, que justamente en el comunicado que ya mencionabas se dice que se integró esta comisión dictaminadora, así le llamaron, ¿no?, para hacer esta investigación y determinar causas, así dice, y prevenir cualquier situación similar que pudiera comprometer el servicio del Tren Maya, y le agregaríamos aquí también y la seguridad, ¿no?, de quienes lo usan, así que estaremos al pendiente de lo que arroja esta investigación.
Claro, es un derecho, Olivia, mi querido Guillermo, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, de saber exactamente qué es lo que ocurrió y obviamente prevenir para que no pase algo similar. Imagínate, selva adentro con 40 grados Celsius, sería un caos definitivamente. Olivia, Guillermo, desde la ciudad de Mérida, les mando muy caluroso saludo.
Un caluroso saludo de vuelta. Héctor Moreno, corresponsal en Yucatán, muchas gracias. Y pues sí, ayer obviamente fue el tema en redes sociales, cuando nos despedimos del programa estaban circulando estas imágenes, y luego también viste las reacciones que empezó a generar el comunicado, ¿no?, que saca el Tren Maya, porque todo el mundo hablaba de un descarrilamiento, y la empresa Tren Maya en su comunicado informó a los medios de comunicación, usuarios y sociedad en general que el cuarto vagón del tren D006 experimentó una interrupción del flujo, así le llamaron, interrupción del flujo, sobre la vía en la estación Tixkokob en Yucatán, sin registrar afectaciones humanas ni materiales. Bueno, a todo el mundo le llamó mucho la atención este término de interrupción del flujo, que no descarrilamiento, ¿no? Digamos, de forma oficial. Vamos a ver, ¿no?, qué arroja la investigación.
Bueno, ya está el tema, mi querida Olivia. Justamente para saber qué es lo que sucedió en esta mañanera, porque el presidente continúa teniendo actividades. Sara Pablo con el reporte. Sara, adelante. Buenas tardes.
Guillermo Olivia, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya a que no se realizó el cambio en un aparato de vía y se inició ya una investigación para determinar si esto fue intencional o fue un error humano. La empresa Tren Maya, ya lo decía, me informó que el cuarto vagón experimentó lo que denominaron una interrupción del flujo sobre la vía en la estación Tixkokob, Yucatán, sin que se registraran afectaciones humanas y materiales. Cuestionado al respecto, el ejecutivo señaló que afortunadamente el tren tiene un sistema de seguridad que funcionó y no hubo heridos ni desgracias que lamentar.
Se está haciendo una investigación porque sí está raro. Hubo en la estación un error humano. No hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Afortunadamente, pues fue en estación prácticamente y sí tiene un sistema el tren de seguridad que funcionó y por eso afortunadamente no hubieron heridos y desgracias.
Y luego de que la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral ordenara eliminar o modificar 7 conferencias mañaneras y solicitara al Ejecutivo que se abstenga de realizar manifestaciones de carácter político electoral, el presidente López Obrador calificó al órgano electoral como la Santa Inquisición en varios momentos de la rueda de prensa, ironizó con la decisión y adelantó que tendrá que buscar sinónimos para referirse a la oligarquía corrupta.
Están los del INE muy estrictos, están como la Inquisición. Ahora, fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta. No voy a poder hablar de oligarquía corrupta. Me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo. Lo hacemos aquí entre todos, ¿no? Podría ser mafia del poder o conservadurismo corrupto. O sea, ni siquiera puedo llamar a votar. Que salgan a votar, no puedo. No puedo hacerlo. Atentamente, la Inquisición.
Vamos a una pausa, Sara, perdón que te interrumpa. Vamos a una pausa y de vuelta seguimos escuchando el reporte de Sara Pablo con lo que dijo esta mañana el presidente, las actividades de López Obrador. Regresamos, estamos atando cabos. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, estamos escuchando. Gracias, Sara, por esperarnos en el corte. Tu reporte sobre lo que dijo el presidente esta mañana.
Claro, Olivia, y bueno, pues comentar que el presidente López Obrador informó que está por concretarse un acuerdo con Colombia y Ecuador similar al que ya se firmó con Venezuela para que el gobierno mexicano entregue a migrantes que regresen a su país $110 mensuales durante un semestre, además de que se trabajen convenios con empresas para que les den un empleo. Garantizó que se va a atender, dice, y proteger a la caravana migrante que se encuentra en el sur del país.
Pero nosotros consideramos que es lo mejor. Tenemos probado que cuando invertimos en ayudar a los países, sobre todo a la gente en sus lugares de origen, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el programa Sembrando Vida, se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio.
Y bueno, pues señaló que México destina $4,000 millones tan solo para atender lo que tiene que ver con el tránsito de los migrantes. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara, por tu reporte. Y bueno, vamos ahora a cambiar de tema. Queremos ir a Ciudad Juárez. Les decíamos desde el resumen que se está cumpliendo ya pues un año de este incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, un incidente trágico en el que murieron 40 personas y 27 más resultaron heridas. Esto ocurrió el 27 de marzo del 2023. Hoy, el día de hoy, inician una serie de acciones para conmemorar a las personas fallecidas en este incendio, que mañana es el aniversario. Y para tener la información, vamos con Karen Cano, corresponsal allá en Ciudad Juárez. Karen, muy buenas tardes, adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, Olivia y Guillermo. Pues como lo comentas, estamos a unas horas del primer aniversario de este incendio en la estancia migratoria del pasado 27 de marzo. A esta hora, pues asociaciones civiles y activistas ya han mencionado que planean algunas actividades de conmemoración y denuncia. Por un lado, pues este lunes 25 de marzo, los obispos de Ciudad Juárez y del Paso Texas se unieron en una misa realizada en la Catedral de Ciudad Juárez para conmemorar la fecha y hacer un llamado a la comunidad y a las autoridades para proteger y defender los derechos de los migrantes. Con este acto, pues exigieron justicia para las víctimas y cambios significativos en las políticas migratorias. Por otra parte, este miércoles se espera que a las 12 del día, a las afueras de lo que fue la estancia migratoria, se realice una serie de actividades artísticas y culturales, también de denuncia y exigencia por parte de colectivos de arte, derechos humanos, de algunos artistas y derechos humanistas independientes que van a congregar ahí con un micrófono abierto. Esta actividad además plantea honrar la memoria de los migrantes que murieron pues en este trágico incendio. También por su parte, la Asociación de Derechos Humanos Integrales en Acción dijo que realizará un posicionamiento desde el lugar donde todo ocurrió a las 2:30 de la tarde. Se espera que autoridades gubernamentales pudieran realizar alguna actividad conmemorativa, sin embargo, hasta este momento no se ha dado a conocer agenda en relación a eso. Todo indica que, bueno, va a haber mucha gente mañana a las afueras de lo que fue esta estancia migratoria, pues sobre todo denunciando que al saber de estas personas que defienden los derechos humanos de los migrantes, pues no se ha realizado un acto de verdadera justicia.
Pues estaremos al pendiente. Te agradecemos mucho la información.
Gracias a usted.
Buenas tardes. Y bueno, decirles nada más adicionalmente que el gobierno mexicano mantiene cerrados 33 centros migratorios, que son más de la mitad del total de los que hay en el país. Esto para certificar sus condiciones. Y bueno, todo esto a raíz, obviamente, del incendio que ocurrió en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Lo notificó esto este lunes el Instituto Nacional de Migración a través de un comunicado. El organismo dijo que son 33 las estancias migratorias que están suspendidas temporalmente. Es el término que se está utilizando. A partir de que fue un requerimiento que hizo también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos certificar las condiciones y determinar cuáles deben cerrar, rehabilitarse o continuar. También en paralelo, el Instituto Nacional de Migración creó un protocolo en junio de 2023 para instalar en estos centros puertas de emergencia, detectores de humo, retirar rejas o eliminar candados y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno, entre otras medidas. Habrá que saber si estas medidas se están verdaderamente cumpliendo para evitar que una tragedia así pueda repetirse nuevamente, Memo.
Así es, mi querida Olivia. Y bueno, pasando a otros temas aquí en Atando Cabos, se cumplieron ayer 25 de marzo, se cumplieron ya 5 meses de este fatídico impacto del huracán Otis, categoría 5, en el puerto de Acapulco, también Coyuca de Benítez, pero particularmente en lo que representa justamente el puerto de Acapulco en materia económica, social y de seguridad. Bueno, relacionado con este asunto, a 5 meses, Integrarle a Consultores publicó un reporte que llamó La huella de Otis en Acapulco, y es un análisis muy detallado con perspectivas en materias públicas, de gobierno, políticas, económicas, sociales e incluso de seguridad. Es decir, cómo se encuentra el puerto de Acapulco a 5 meses en distintos rubros. Y la verdad que hay que decirlo que, contrario a lo que se dice, incluso desde una narrativa de la autoridad a nivel municipal, estatal y federal, de que Acapulco va avanzando, este reporte integral lo que nos dice es que las brechas que ya existían en Acapulco con Otis se profundizaron.
Sí, y es interesante, Memo, también que se tiene a ver cómo, por el impacto de Otis y todo lo que sucedió, pues se modificaron, ¿no?, las dinámicas que prevalecían del crimen organizado, las dinámicas del crimen organizado en el puerto, pero en el estado. Según este informe, el fenómeno meteorológico obligó a los grupos delictivos a desplazar sus actividades a otras zonas, y esto también tiene un impacto en la economía. Está con nosotros Verónica.
Verónica Vaz.
Verónica Vaz.
Ella es directora del área de impacto social en Integralia.
Y Verónica, gracias por estar con nosotros en Atando Cabos esta tarde para que nos cuentes qué es lo más importante de lo que contiene este informe que están presentando a 5 meses del impacto de Otis en Acapulco. Buenas tardes.
Hola, Olivia. Hola, Guillermo. Y hola al auditorio. Muchas gracias por la invitación para platicar de este relevante informe. Y digo relevante porque muchas veces tenemos estos sucesos, estas tragedias naturales que causan enormes daños y a veces son temas que caen en el olvido. Y nos parece importante en Integralia que este no sea un tema que caiga en el olvido porque la reconstrucción está lejos de llegar a buen fin, ¿no? El análisis que hacemos es un análisis con bases de datos, pero también con trabajo de campo, que nos permite tener el pulso de lo que está sucediendo ahí. Lo que hemos visto ha sido, por ejemplo, que existen dos tipos de temas. Los temas de los turistas que van y las expectativas y lo que viven, y los rezagos de las personas que viven ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primero, sabemos que las personas que están llegando al puerto perciben que todavía hay problemas en temas como tráfico, por ejemplo, porque algunos de los semáforos no funcionan, obviamente daños en la infraestructura, y también reportan un encarecimiento de los servicios y de los productos, ¿no? Uh-huh. Este encarecimiento tiene que ver con problemas en la cadena logística, también con una inflación derivada de ayudas que recibieron las personas locales en efectivo, que ha llevado a una inflación local, uh-huh, y también porque hay negocios que se quieren recuperar de las pérdidas que tuvieron y es la única forma de salir adelante, ¿no? Subiendo sus precios. Uh-huh. Las personas que van a Acapulco dicen que es justo lo que esperaban en general, o mejor de lo que esperaban, y esto yo creo que tiene que ver con que, porque sobre todo lo están comparando con las imágenes de los medios de comunicación, que los medios de comunicación nos hicieron llegar de los lugares más afectados, ¿no?
Claro, entonces, claro.
Cuando llegan y pues ven que sí tienen donde quedarse y que sí pueden hacer ciertas cosas, pues la expectativa es o lo que esperaban o mejor. Uh-huh. Pero los rezagos fuertes se ven en las personas que están ahí.
Oye, perdón que te interrumpa, Verónica, nada más. ¿Qué tanto pudieron constatar? ¿Qué tanto la gente está yendo, los turistas están yendo a Acapulco?
Bueno, creo que tenemos varios datos, uh-huh, pero por ejemplo, uno de los datos más importantes es que el mismo secretario de Turismo dijo que dijo que en esta Semana Santa,
sí,
la derrama económica sería de 800 millones de pesos cuando esto no es ni siquiera la tercera parte de lo que fue el año pasado.
Okay. Uh-huh.
¿No? Entonces, esto nos da pues una proporción general. También lo que vemos cuando hacemos trabajo de campo es que el turismo que está ahí es generalmente turismo nacional.
Uh-huh, uh-huh.
No hemos visto un retorno del turismo extranjero al puerto.
Claro.
¿No? Sobre todo esto lo vimos en el contexto del Abierto Mexicano de Tenis.
Uh-huh.
Entonces, vemos un turismo más nacional que se está animando a ir.
Uh-huh.
Pero los rezagos importantes pues están en las personas que viven ahí, en que muchos niños siguen sin ir a la escuela, en que muchas, uh-huh, medicinas siguen sin encontrarse, y en que incluso materiales para construcción son escasos. O sea, hay escasez en productos de limpieza, hay escasez en medicamentos, hay escasez en productos para la construcción y también en servicios financieros como los bancos y sobre todo los cajeros.
Uh-huh, uh-huh. Y esto a pesar de las acciones que se han puesto en marcha de parte de las autoridades.
Totalmente. Y ese es un gran tema.
Uh-huh.
Inmediatamente después del huracán bajó la popularidad tanto del presidente López Obrador como de la gobernadora Evelyn Salgado.
Uh-huh.
Y esa popularidad ya se recuperó.
Okay.
Lo que nos dice que existe un mejor ánimo dadas las ayudas, pero las ayudas, pues como sabemos, también tienen pues también tienen sus retos, ¿no? Uno de esos retos es qué pasa cuando las retiras. Otro de esos retos es que no todo mundo esté en los censos.
Mm-hmm.
Otro de los temas es que hay personas también revendiendo algunas de las ayudas, entonces no necesariamente están llegando a quien tendrían que estar llegando. Y bueno, mm-hmm, lo que ya sabemos, ¿no? Pero sabemos también que aquí el reto es cuándo quitas esas ayudas o cómo las vas transformando, y al final del día seguimos sin tener servicios. O sea, de por sí estamos hablando de un lugar donde existen muchos rezagos, claro, ¿no? Muchos rezagos en materia de infraestructura, de
inseguridad. Y que ya estaban desde antes, además, ¿no?
Así es.
Sí.
Entonces, pues, las cosas se empeoraron. Claro. Empeoró los niños que van a la escuela, muchos siguen sin regresar, empeora los servicios de salud, empeora las condiciones de las viviendas, ¿no?
Ahora, detengámonos, Verónica, en esta parte que la verdad nos llamó mucho la atención, porque también ustedes analizaron qué pasó con las dinámicas de los grupos criminales, que también se vieron impactadas desde luego por Otis, ¿no? Ustedes dicen que un primer impacto evidente en la lógica criminal de Guerrero fue que la parálisis de las economías locales produjo también una reducción de las extorsiones en un primer momento, ¿no? De los homicidios, del narcomenudeo durante el cuarto trimestre de 2023 en comparación con el resto del año, pero de forma paralela incrementó la cantidad de robos en el estado, que eso también se documentó en los medios de comunicación, especialmente de vehículos, de negocios, instituciones bancarias, pues por falta de vigilancia, por el caos también, ¿no? En el que se cayó. Esto, digamos, en los momentos posteriores a la llegada del huracán, algunos grupos criminales en particular se vieron golpeados en sus economías. ¿Y qué ha ido pasando? ¿Qué ha ido pasando después? ¿Qué pudieron ustedes también documentar a este respecto?
Sí, digo, lo que vemos es que inmediatamente después, pues sí baja la extorsión, baja el narcomenudeo, bajan los homicidios y aumentan los robos. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que las extorsiones no van a volver una vez que la economía se empiece a recuperar.
Sí, en cuanto vuelva a correr, en cuanto vuelva a haber dinero, ¿no? O sea, en cuanto vuelva a circular.
Así es, y eso es algo donde se reproducen las inequidades. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos grupos hoteleros anunciando que van a lanzar megaproyectos, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte tenemos negocios que ya no van a poder volver a abrir o porque no tienen un crédito, o porque en el momento en el que empiecen a funcionar van a tener otra vez que pagar una extorsión. Entonces, digamos que tenemos un tema de inequidad a muchos niveles,
sí.
No nada más en el tema de las personas y los servicios que reciben, sino también en términos de las empresas y los productores. Entonces, por supuesto que al momento en que vuelva a llegar el turismo y vuelvan a abrir algunos negocios, pues estamos esperando que vuelvan a regresar estas cifras de estos delitos,
claro.
lo cual es pues una muy mala noticia, pero sí. Es el problema estructural que existe en estas localidades.
Y finalmente, Verónica, yo sé que es amplio el encontrar las soluciones o las propuestas justamente a toda esta serie de problemáticas que en su conjunto pues son la fórmula perfecta para el desastre: educación, salud, seguridad, estas profundas diferencias sociales. Pero ustedes, como parte de este reporte, también hacen sugerencias de lo que se podría, dónde encaminar justamente esta ayuda para que no sea una ayuda cortoplacista, sino que sea justamente la visión a mediano y a largo plazo.
Pues es que lo que se ha visto es que cuando tienes una situación así, existe la posibilidad de reconstruir con nuevos parámetros. ¿A qué nos referimos con nuevos parámetros? A parámetros que tomen más en cuenta variables como el medio ambiente, variables como los accesos, variables como la inclusión. O sea, realmente, en el momento en el que estás reconstruyendo infraestructura, tienes la posibilidad de hacerlo mejor. Y entonces esa es la invitación, es una invitación a la reflexión de cómo se puede hacer un plan de reconstrucción que no nada más nos regrese a la realidad anterior, sino que deje a Acapulco en un mejor lugar.
Claro, esa tendría que ser la meta final, la más importante, ¿no? Que no vuelva a estar solo como antes, sino que mejore el puerto de Acapulco. Te agradecemos mucho, Verónica Vaz, directora del área de impacto social de Integralia, que hayas compartido con nosotros en Atando Cabos los resultados de este informe. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Olivia. Gracias, Guillermo.
Gracias.
Y pueden encontrar el reporte de Integralia en la página, que es integralia.com.mx.
Muchísimas gracias, Verónica.
Gracias.
Buenas tardes. Y bueno, seguimos en Guerrero. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, Anabel Barrera Hernández, y también el del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Abello, el mejor conocido como Centro Minerva Abello, Filiberto Velázquez Florencio, lamentaron que el gobierno del estado no esté escuchando a las organizaciones civiles y a las familias de las víctimas que dicen, que sostienen que rechazan la militarización de las áreas de seguridad pública. Esto porque criticaron nuevamente pues que se haya designado a un general brigadier, el general Gabriel Zamudio López, como secretario de Seguridad Pública Estatal, a pesar de que los militares dicen no han dado resultados y Guerrero sigue siendo uno de los estados del país con más violencia. Justamente para ahondar en esto, conocer cuáles son sus argumentos, le agradecemos al padre Filiberto Velázquez, él es director del Centro de Derechos Humanos Minerva Abello, que esté esta tarde aquí en Atando Cabos. Padre, tenemos un minuto para ir a la pausa, pero lo vamos saludando y le pedimos por favor que nos espere en la línea para regresar y conversar con usted, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Regresamos con este tema, está el padre Filiberto Velázquez en la línea de Atando Cabos, ya regresamos con él.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, hablando sobre pues la situación en el estado de Guerrero con el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Abello. Padre, gracias por esperarnos en la línea. Queremos conversar con usted particularmente pues de este mensaje que compartían ayer, en el sentido de que las autoridades no están atendiendo el reclamo tanto de familias de víctimas como de organizaciones civiles, de que se tiene que ciudadanizar, consideran ustedes, la impartición de la justicia en el estado, la Secretaría de la Seguridad Pública, para que pueda haber, para que se pueda aspirar a que haya respeto a los derechos humanos. ¿A qué se refieren y qué está sucediendo? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Cuéntenos un poco lo que decían ayer.
Nos referimos a que la militarización en Guerrero es una cuestión muy sensible por todo lo que ha pasado ahorita, pues sobre todo desde la Guerra Sucia. Acaba de sacar el Centro Pro, sí, un video donde se recrea cómo pues cientos de personas no fueron desaparecidas en estos vuelos de la muerte. Uh-huh. Y pues eso, o sea, Guerrero, el tema del militarismo, los abusos que ha habido de militares, pues es muy sensible para la población. Entonces, que estén funcionarios en lugares no donde deben estar civiles, sobre todo en la impartición de justicia y en la prevención del delito, pues genera de una manera pues sesgos de impunidad por el propio secretismo que existe en esta parte castrense. Uh-huh. La propio la manera que son cuadrados, ¿verdad?, de en su manera de ser, de que responden solamente a sus propios mandos. Y el ejemplo lo vimos con Sandra Luz,
sí, que era la fiscal general del estado hasta hace unos
así
días.
Así es, sí. Una teniente coronel que básicamente se ponía al tú por tú con el ejecutivo. Uh-huh. Entonces, eso no queremos, no abona para la democracia, no abona para la justicia aquí en Guerrero.
Cuestionaban en particular pues la que se haya designado a un general brigadier como secretario de Seguridad Pública del estado. Decían ustedes, a pesar de que los militares no han dado resultados en el estado de Guerrero en términos de que haya una mejora que se pueda palpar en términos de seguridad, y ya lo mencionaba también en el contexto del proceso que está en marcha en estos momentos en el estado de selección y designación de una nueva titular de la Fiscalía General de Justicia del estado. Se ha dado a conocer que hay 32 aspirantes para ocupar dicho cargo, luego de que el Congreso hace
hace unos días avalara la destitución de ya la mencionaba usted, de la teniente coronel Sandra Luz Valdovino Salmerón, quien era la fiscal, y pues estamos en ese contexto, ¿no, padre?
Así es, estamos en ese contexto y no me va a sorprender que así vaya a ser igual en otra vez en la fiscalía. Uh-huh. que otro militar esté al mando, porque pareciera que es una estrategia del gobierno federal. Sí. Básicamente en un territorio controlado por o dominado por el partido del régimen, entonces quieren de una manera experimentar cómo sería la militarización de estas dos instituciones. Uh-huh. Para después replicarlo en otros estados, inclusive a nivel nacional.
Uh-huh. ¿Y cómo están las cosas de lo que les toca a ustedes dar seguimiento de los casos que acompañan en estos momentos en el estado? Por ejemplo, ¿qué se sabe, qué ha pasado con el caso del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez Peralta? Nos va a caer la pausa nuevamente, padre. ¿Nos puede esperar para terminar con usted la conversación con este comentario final?
Sí, está bien.
Vamos a pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y ya para terminar esta conversación con el padre Filiberto, que está allá en Guerrero, el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, le preguntaba yo, padre, qué nos puede decir de cómo están las cosas allá en el estado, en particular de los casos que sabemos acompañan, por ejemplo, qué ha pasado con el caso del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez Peralta, y lo que sucedió ahí, que no ha quedado totalmente esclarecido.
Claro, mira, primeramente, pues, como sabes, tuvo que ser atraído el caso por la Fiscalía General de la República ante la omisión y opacidad que estaba surgiendo a nivel estatal, especialmente en la propia Fiscalía. Uh-huh. que provocó que se escapara uno de los asesinos. Y pues, con la Fiscalía se ha trabajado, digamos, ahí un poco de la mano con los fiscales del caso. Se presentaron aproximadamente más de 30 indicios de prueba que permitieron la vinculación la semana pasada, el martes, de los de estos policías que estuvieron implicados. Uh-huh. Y pues lo que nos preocupa es que no se vea mucho la cuestión de la sobre todo de que no se esté buscando, ¿no? O sea, no hay una ficha de búsqueda, no hay un, por ejemplo, en otras ocasiones se ha dado recompensas o puesto recompensas para buscar a estas personas. Uh-huh. O los presuntos delincuentes. Entonces, eso es porque quisiéramos esperar un poco más de acción de parte del gobierno federal y del gobierno estatal para dar con el paradero de este policía.
Uh-huh. De este policía que fue, pues, señalado de haber participado en los hechos que derivaron, pues, en la muerte de Yanqui Cotán Gómez Peralta, estudiante de Ayotzinapa. Y pues así va el caso. Muchísimas gracias por actualizarnos la información, padre, y seguimos al pendiente de la situación allá en el estado.
A ustedes y muchas gracias.
Muchísimas.
Saludos al auditorio de Atando Cabos.
Muchísimas gracias. Bueno, pues así están las cosas en el estado de Guerrero. Y bueno, vamos a tenerles más información. Memo, ¿tienes algo de información?
Fíjate que estamos, acaba de salir una comunicación que en un momento se las vamos a dar.
A corroborar.
Sobre la Secretaría de Relaciones Exteriores. Algunos medios, y esta es una versión, quiero aclarar, no es una versión oficial, pero algunos, ajá, medios en Estados Unidos hablarían de que habría, y eso está por confirmarse y estamos en ello, algunos ciudadanos mexicanos, incluso guatemaltecos, centroamericanos, afectados por la caída de este puente. Del puerto de Baltimore. No personas que iban cruzando el puente, sino trabajadores que se encontraban en esta zona laborando. Ya hay una comunicación, entonces estamos en espera de ello, pero en cuanto la tengamos vamos a confirmarlo, pero es versiones que algunos medios de comunicación en Estados Unidos están manejando ya, varias nacionalidades latinoamericanas afectados por la caída de este puente.
Oigan, y también es importante tenerlos en lo que está pasando en Venezuela. Ayer les informábamos que Nicolás Maduro pues ya hizo oficial que va a buscar la reelección para ser presidente por un periodo más. Y en este contexto, la Plataforma Unitaria Democrática, que es la agrupación con más fuerza en la oposición venezolana, está denunciando que no puede, que no ha podido inscribir a la candidata, a su candidata, que es la historiadora Corina Lloris, para participar en las elecciones que van a ser el próximo 28 de julio. Lo que están diciendo es que nunca hubo acceso al sistema de postulaciones. Lloris había quedado como la cara principal de la oposición a Nicolás Maduro, después de que la dirigente política opositora más conocida, María Corina Machado, le cediera su candidatura, pues ella misma no pudo inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral debido a una medida que la inhabilitaba para participar. Pero entonces la situación es que la Plataforma Unitaria Democrática, que es la agrupación, como les decía, con más fuerza en la oposición en Venezuela, pues de plano no está pudiendo participar en el proceso. Ya les estaremos dando seguimiento a lo que vaya pasando allá en Venezuela.
Así es, Iván, nos continuamos justamente con los reportes de los temas que han acontecido, que acontecen en esta tarde. Olivia, vamos ahora a Jalisco con Indira Navarro, quien es representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, por esta información que se ha dado a conocer del hallazgo macabro, hay que decirlo, no hay otra palabra, de dos crematorios clandestinos y los restos y el detalle que se ha dado de lo que han encontrado justamente en este lugar. Indira Navarro, gracias por esta conversación con Atando Cabos. Esto es una prueba más de la del horror que se vive particularmente en el estado de Jalisco.
Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio. Y precisamente sí, como lo has mencionado, del horror que estamos viviendo aquí en el estado de Jalisco. Como saben, siempre he hecho hincapié y lo sabe todo mundo que Jalisco es el primer lugar en desapariciones. Sí. Pues y en inseguridad. Lamentablemente, pues el hallazgo de ayer fue algo muy muy delicado, muy impresionante. En el tiempo que tengo yo de buscadora y que aquí en Jalisco se han hallado pues megafosas, horno anteriormente, pero nada como esto, ¿no? Estamos hablando de que se localizaron dos hornos crematorios que fueron específicamente hechos para este tipo de actos delictivos, porque era una finca que no había absolutamente nada más que un cuarto como de baño. Uh-huh. Y estos dos hornos, que la realidad uh-huh. es algo escalofriante cuando entras y te das cuenta de que esos hornos eran, pero para quemar gente, ¿no? Sí, pues, caray. Pues, prospección, estos mis compañeros se dan cuenta que empieza a haber restos de huesos y sacando más estos ladrillos, porque aventaron como que la parte de arriba. Ajá. Nos percatamos de que todavía había carne, pedazos de carne de cuerpo, pues entre quemadas y pues frescas, visibles, ¿no? Para darse cuenta que son de restos humanos.
Sí, Indira, la verdad es que muy fuerte esto que nos comentas de este hallazgo que pudieron hacer en la colonia La Piedrera, en el Salto, ¿no? Que está en la zona metropolitana de Guadalajara, entiendo que no muy lejos del propio aeropuerto, ¿cierto?
Es correcto. Nosotros pues sabíamos o estamos acostumbrados a ver noticias donde dicen que hay hornos clandestinos, pero muy a las afueras. Ajá. ¿No? En las zonas...
Sí, parajes lejanos, sí.
Exacto, poco pobladas, pero hoy estamos hablando que es el segundo hallazgo de hornos dentro de la zona metropolitana, ajá, colindarse con vecinos, con casas normales, entonces sí. Lo hacen pasar yo creo como una terraza, pero aparte, o sea, no conforme con eso de los hornos, era una cosa espantosa porque... Al meter la varilla, cada vez que se metía esta varilla, que nosotros le decimos la varilla mágica, la varilla vidente, sí. Salía positivo. ¿Cómo decimos que sale positivo? Porque sale con el aroma fétido y es pues cuando hay un cuerpo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. En esta ocasión se metieron 7 veces, ¿no crees que no iban haciendo la prospección? Se metía la varilla y era positivo, gritaba. Uh-huh. Se volvía a meter en otro lugar positivo. Fue algo, de verdad, yo de tantas cosas que he vivido, esta vez no lo podía digerir, sí, en el momento, no podía
mucho,
asimilar lo que estaba viendo. Nada más tuvimos la posibilidad por el tiempo, ya era tarde y porque las autoridades que nos iban resguardando íbamos con Guardia Nacional, lo cual agradecemos que nos brindó el apoyo de protección. Nada más alcanzamos a abrir 7 fosas. Uh-huh. Y en esas 7 fosas hicimos el conteo de 27 bolsas. Caramba. Pero te aseguro, porque ahorita están haciendo la prospección, estamos trabajando en coadyuvanza con autoridades, el MP que se ha portado muy amable, siguen trabajando y sigue diciendo que todavía hay más, ¿no?
Indira, ustedes, cuéntanos un poco, ustedes llegan a este hallazgo, llegan a este sitio por una llamada anónima, platícanos eso y luego también dinos cómo están las cosas en este momento. Obviamente llegaron autoridades, se está investigando este sitio, las dos cosas, por favor, Indira.
Mira, nosotros siempre, pues, aun a que los protocolos de aquí de Jalisco han cambiado, de que no quieren que se hagan este tipo de procesamientos o búsquedas por basadas en llamadas anónimas, pero esto pues lo trabaja comisión de búsqueda. Nosotros ya trabajamos independientemente, siempre lo hemos hecho nada más con metiendo oficio con la Guardia Nacional, y seguimos con las llamadas anónimas, porque estas son las que nos llevan
pues a claro. Es lo que la experiencia les dice que ¿no? Que así es como pueden investigar.
Claro, o sea, haz de cuenta que nos dan la llamada, porque recibimos una llamada, nosotros salimos a una búsqueda normal, íbamos a otro predio también que era una zona pues de riesgo, por eso curiosamente pedimos doble resguardo de la Guardia Nacional, uh-huh. Siempre nos acompañan dos camionetas, y esta ocasión algo me dijo pues que tenía que pedir que nos dieran más apoyo, porque en diciembre nos corrieron de un predio y, uh-huh. y queríamos regresar pero con más seguridad, iban sí. cuatro camionetas. Al salir del punto de partida a nuestra búsqueda, pues, se recibe una llamada, ¿no? Y nos refieren que es para un crematorio, nos dan la dirección, el número y el color del portón. Uh-huh. Nosotros siempre tenemos como, a de cuenta, por decir, no es inventario, sino que vamos por punto específico, ¿no? Me hablaron tal día, vamos a esperar este punto.
Tienen un mapeo, ¿no? ¿Tienen un
sí,
mapeo?
Tenemos, uh-huh. exacto, tenemos un orden, ya sea por municipio, porque dice que es urgente, si el cuerpo que lo acaban de enterrar, que es fresco, que es tatuajes visibles, según la información que nos den también.
Claro.
Pero hubo algo que nos hizo ir al lugar, nos quedaban como 2 horas de para terminar en la búsqueda, porque siempre recibimos antes de las 6 para que no nos agarre la noche, ¿no?
Claro.
Hubo algo que, una corazonada que nos hizo ir al lugar. ¿Saben qué? Aprovechamos, está cerca de aquí, porque no vamos y echamos un vistazo. Uh-huh. No íbamos ni siquiera con la intención de que vamos a ver, ¿no? Forzosamente hacer la búsqueda. Pero cuando llegamos al lugar, que es la finca, estaba abandonada, estaba abierta, no, pues nos encontramos con este horror, ¿no? 10 uh-huh. pasos y a la derecha ya estaba el primer horno.
Fuertísimo.
Era un montón de huesos. Hay un video ahí donde una compañera dice, esto no es, son solo hojas, todo esto que ven son pedazos de restos humanos, de huesos calcinados, y había 2 costales todavía ahí. Uh-huh. Había ácido industrial, unos botes, entonces la escena que veía está ahí.
Perdona que te interrumpa, Indira, tenemos que hacer una pausa. Si puedes sí. quedarte, te lo agradeceríamos para que nos termines de contar esto y cómo está la situación en este momento en torno a este predio. Claro, vamos a una sí. pausa, regresamos, estamos en Atando Cabos, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, cerrando nuestra conversación. Le agradecemos mucho con Indira Navarro, ella es representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Indira, nos estabas contando pues cómo dieron con este sitio ahí en la zona metropolitana de Guadalajara, en este predio donde había 2 hornos crematorios clandestinos, y que ustedes llegaron, hicieron incluso una transmisión en vivo y empezaron a darse cuenta de que ahí había algo, había cuerpos. Y nos quedamos al pendiente de que nos contaras, bueno, después de que pudieron ir, nos decías, bajo el resguardo de la Guardia Nacional, ¿cómo está la situación en estos momentos? O sea, me imagino que hay vigilancia ahí en la zona, estarán haciendo una investigación. ¿Qué saben ustedes?
Mira, ahorita en la zona se está procesando por parte del Ministerio Público. Están trabajando en coadyuvanza con las familias, dando el acceso, y siguen sacando cuerpos, se sigue haciendo prospección y sigue saliendo positivo, le digo, aparte de los hornos, se siguen sacando cuerpos enterrados, lo cual estamos hablando que son dos crematorios y un cementerio clandestino. Sí. Lamentablemente ahí lo de la seguridad es lo que nos está fallando, porque sí estamos pasando por una situación muy difícil, uh-huh. Ya que pues se ha estado a los alrededores del lugar muy inquieto estas personas que le llaman halcones. Mi persona, ahorita me tienen encerrada aquí en casa porque las
por tu seguridad.
Exacto, he estado recibiendo amenazas por teléfono. Las únicas personas que con las cuales hemos recibido el apoyo y acercamiento siempre es con la CNDH, con las medidas cautelares aquí en mi casa, pero yo necesito seguridad para mis compañeras y para uno cuando ando en campo, ¿no? Solamente una patrulla de la municipal, y de verdad que están muy vulnerables, porque el día de ayer las compañeras, algunos medios fueron amenazados también, entonces... Uh-huh. Está muy delicada la situación por estos temas, el lugar, pues que le llaman zona caliente, por así decirlo, ¿no?
Claro.
El trabajo pues se hace a puerta cerrada, pero sí dando acceso a las compañeras, y pues sabemos que van a salir muchísimos cuerpos ahí, que están saliendo muchos cuerpos, porque el último conteo antes de salir nosotros que pudimos abrir las 7 fosas eran 27 bolsas.
Uf.
Va aumentando.
Ajá. Uh-huh. Además de los hornos, las bolsas que nos decías.
Las cientos de personas que fueron calcinadas, imagínate. No,
brutal, es brutal. Indira, muchísimas gracias, Indira Navarro, por esta conversación. Por supuesto, nos quedamos al pendiente para dar seguimiento de lo que vaya arrojando de los hallazgos, ¿no? Ahí en este predio del Salto en Guadalajara que ustedes encontraron. Muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ustedes por el espacio y pues por darnos la oportunidad de visibilizar lo que está pasando aquí en Jalisco. Excelente tarde.
Muchas gracias a ti. Bueno, pues brutal, de verdad, no, brutal.
Increíble.
Bueno, vámonos ahora con temas internacionales. Está en la línea Fausto Pretelín, analista internacional, columnista del periódico El Economista. Fausto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, Olivia, muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes. Gusto saludarte.
Pues están ocurriendo cosas que sería importante poder analizar contigo. Dábamos ayer la información de lo que se aprobó en el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes, una resolución de alto al fuego en Gaza, la primera resolución de este tipo que se aprueba pues desde que empezó la guerra hace 6 meses y que se aprueba con la abstención de Estados Unidos. ¿Qué alcances tiene y qué ha pasado? ¿Qué consecuencias está teniendo?
Mira, Olivia, el primer elemento sería un impacto diplomático, es decir, un punto de inflexión en la relación de Estados Unidos-Israel, uh-huh. pero de alguna manera de baja intensidad, es decir, el alcance es mínimo, en el sentido de que el propio gobierno de Estados Unidos mencionó el día de ayer que no va a cambiar su política, es decir, va a respaldar a Israel, respaldar en cuestiones militares, es decir, en armas, en dinero, en apoyo para acabar a Hamas.
Uh-huh.
En donde, digamos, está un poco en desacuerdo es en intervención terrestre para atacar la frontera con Egipto, Rafah, uh-huh. que es de alguna forma en donde hay más de 1 millón de palestinos asentados, producto precisamente de la guerra en contra de esa región desde hace ya 6 meses. Entonces, pues ese es de alguna forma el alcance que tiene la resolución. Hay uh-huh. que recordar
que es vinculante en principio, ¿no, Fausto? Pero bueno.
Perdón,
sí es vinculante,
sin embargo, Israel no le va a hacer caso,
uh-huh.
y en el momento en que de alguna forma Estados Unidos se sienta presionado con una resolución en donde digan hay que hacerlo por la fuerza, ahí Estados Unidos va a vetar, es decir, claro. Nunca va a haber una postura por la fuerza por parte de Estados Unidos frente a Israel. Eso no lo vamos a ver, uh-huh. precisamente por la gran alianza que tienen esos dos países.
Uh-huh. Y bueno, también establece esta resolución que tendrían que ser liberadas los rehenes, ¿no? Que tiene Hamas en su poder,
sí,
rehenes
correcto.
Israelíes.
Uh-huh. Sí, es de alguna manera lo que se disponía. El cese al fuego durante el Ramadán, es decir, poco más de 2 semanas, pero tampoco más allá de eso, es decir, sí está limitada la resolución. Desde el viernes, Olivia, Estados Unidos había propuesto una resolución que fue vetada por Rusia y por China,
uh-huh.
En donde dicen los rusos que era pues una resolución muy filosófica, en el sentido de que era un imperativo el hecho del cese al fuego, pero no era una obligación.
Uh-huh.
Aquí lo que preocupa es el papel de la ONU, es decir, el Consejo de Seguridad, en donde Israel desde hace ya meses prácticamente ha quemado los puentes con Naciones Unidas, y para el resto del mundo es preocupante,
claro,
que organismos multilaterales se debiliten.
Totalmente. Y sobre esto que mencionabas, de si esto va a ser un punto de inflexión en la relación entre Israel y Estados Unidos, bueno, lo que sí estamos viendo que está sucediendo es, bueno, por ejemplo, Israel canceló, ¿no?, un viaje de una delegación de su gobierno a Washington a partir de que Estados Unidos no vetó esta propuesta de...
Se abstuvo.
Se abstuvo en esta resolución. Y por otra parte, también vemos este comunicado de la oficina del primer ministro israelí, en el cual lamenta lo que considera una clara retirada, así le están llamando, de Estados Unidos respecto a la que había sido su posición en torno a este conflicto, ¿no? Incluso el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca reacciona a John Kirby y dice que el gobierno estadounidense está perplejo por la cancelación de la visita israelí y que la decisión de abstenerse no representa un cambio en la política estadounidense. Aún así, tú no ves que esto vaya a ser un cambio en realidad significativo en la relación de estos aliados.
Mire, en cierto sentido, yo diría que esto que aplicó Estados Unidos es una especie como de pellizco de monja, ¿no? Es
okay, decir, pellizco de monja,
no tiene un gran alcance.
Sí.
Sí, en el sentido de que no tiene gran profundidad.
Uh-huh.
Mucho de la diplomacia es simbólica, es teatro. Uh-huh. En ese sentido, pues sí, le da un pequeño rozón para crear un punto de inflexión, quizás. Y también en una clave doméstica, es decir, el presidente Biden se juega a la presidencia pronto y en ese sentido la demografía juvenil en Estados Unidos universitaria pues está en contra de esta operación que lleva a cabo Israel desde hace 6 meses en la Franja de Gaza y que ha generado más de 33,000 muertos. Es decir, la respuesta desproporcionada no es matizada necesariamente por Israel, ¿no?
Oye, y finalmente, Fausto, queríamos aprovechar para comentar contigo, escuchar tu análisis acerca de este atentado del que informábamos ayer, ¿no?, contra una sala de conciertos en el norte de Moscú, que se atribuye el Estado Islámico, 137 personas muertas, más de un centenar de heridas. ¿Qué analizar en torno a este suceso y lo que ha ido sucediendo después?
Bueno, mira, primero es lamentable el ataque terrorista, independientemente del gobierno que tengan, pues
así
bueno,
es.
Fueron
importante
inocentes
decir.
Los que murieron.
Sí.
Segundo elemento, es un golpe muy fuerte en contra del ego del presidente Putin, en el sentido de que fue Estados Unidos y Reino Unido quien les avisó el 7 de marzo de que era inminente un ataque terrorista de esta envergadura.
Uh-huh.
Evidentemente el presidente Putin no le hizo caso y vemos las consecuencias. Un tercer elemento es la lectura también doméstica que debe hacer el presidente Putin, es decir, internamente puede ser debilitado por este tipo de acciones, cuando justo estaba con la guerra en Ucrania, hay un gran consenso alrededor de su figura, pero internamente ahí sí es distinto, el terrorismo inyecta mucho miedo en el país y eso de alguna forma puede debilitar su figura, fue 5 días después de que ganó las elecciones, ¿no?
Pues sí, estaremos dando seguimiento a estos temas. Muchísimas gracias por tomar la llamada, Fausto, gusto en saludarte.
Igualmente, Olivia, buenas tardes.
Buenas tardes, es Fausto Pretelín, analista internacional. Memo, nos queda un minutito para ir a la pausa. Tenemos información.
Sí, rapidísimo. Se está dando una actualización de este siniestro en este puente de Baltimore, allá en Estados Unidos. Autoridades locales han informado que acaban de recuperar un cuerpo más, con lo que sumarían ya 3 personas muertas, 6 desaparecidas justamente por este siniestro. Y lo que se está diciendo de estas personas desaparecidas es que la mayoría serían trabajadores justamente que se encontraban en esta zona haciendo trabajos de reparación de la estructura. La información que no está confirmada hasta el momento por autoridades de Estados Unidos o incluso Cancillería mexicana, son trascendidos en algunos medios estadounidenses, es que este grupo de trabajadores habría ciudadanos mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños. Es información que se está tratando de corroborar, pero estamos esperando, por supuesto, una comunicación oficial por parte de la Cancillería mexicana en caso de que esto fuera cierto, pero la actualización es 3 personas muertas y 6 personas desaparecidas.
Que sigue el operativo para tratar de dar con estas personas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos en Atando Cabos. Regresamos con más información. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos estamos de regreso en Atando Cabos. Memo, hay más información sobre este desplome del puente de Baltimore.
Sí, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, hizo una publicación en su cuenta de X y dijo: nuestros pensamientos están con la gente de Baltimore y con el gobierno de Maryland. Nuestra solidaridad para todos los afectados por este devastador accidente. Y continúa: para nuestra comunidad mexicana en Baltimore, en caso de necesitar asistencia, da el teléfono de emergencia, que es un número local. Pero lo interesante en esta publicación es que después una usuaria le pregunta: embajador, ¿sabemos si hay connacionales entre los afectados desaparecidos? Y el propio embajador Esther Moctezuma le responde: las investigaciones continúan, pero estamos muy pendientes. Es decir, no lo confirma, pero tampoco lo niega. Entonces, es parte de la información en la que estamos pendientes, en caso, insisto, con los trascendidos que se han dado en algunos medios estadounidenses, que entre las 6 personas desaparecidas habría ciudadanos mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños.
Pues estamos ahí atentos a esta información. Y hay otra noticia interesante en la que nos queremos detener y compartirles. Una jueza de Estados Unidos dictaminó ayer que el gobierno mexicano puede seguir adelante con una demanda que está acusando a 5 empresas vendedoras de armas de Arizona de participar en tráfico de armas y municiones a los cárteles de droga en territorio nacional. Los distribuidores han argumentado que la Ley Federal de Protección y Comercio Legal de Armas les protegía de la demanda que México presentó desde el 2022. México, en contraparte, alegó que los comerciantes de armas facilitaron el tráfico de armas de asalto estilo militar, como AR-15 y municiones, a cárteles mediante prácticas imprudentes e ilegales, incluida la venta de armas de fuego a compradores que son testaferros y que las adquirían ilegalmente para dárselas luego a terceros. Entonces, bueno, tras la resolución de esta juez federal de distrito, que se llama Rosemary Márquez en Tucson, la cancillería mexicana dijo que en las siguientes etapas de la demanda se presentará evidencia para demostrar la conducta negligente de las empresas y que se buscará obtener una reparación del daño. Así que importante, pues una victoria legal para México en esta demanda que se está llevando a cabo. Y bueno, nos vámonos ya con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, nos vas a hablar de la rana René y el registro paleontológico. A ver, explícanos esto.
La rana René es un personaje famosísimo que todos hemos visto, hemos oído y que es muy encantador. Se casó, esto es algo que la gente le olvida, con Miss Piggy, que también era un personaje absolutamente maravilloso. Y cuando en biología tú descubres un organismo nuevo, ya sea en el registro fósil o en el momento actual, tú tienes derecho a bautizarlo como tú prefieras. Eso ha llevado a una serie de situaciones muy divertidas. Por ejemplo, la mosquita de la fruta, que es un modelo espléndido para genética, se llama Drosophila melanogaster. Uh-huh. Que si lo traduces del la mezcla de latín y griego al español, quiere decir la panza negra que adora la aurora, lo cual no se oye precisamente muy romántico. Linneo se enojó con un naturalista de su época y a una planta muy pestilente, el naturalista se llamaba Buffon, y a una planta muy pestilente que descubrió Linneo le puso como nombre Buffonia. Entonces, pues, se pueden pasar cosas raras ahí con los nombres científicos, pero son muy importantes porque generan un lenguaje común. Y entonces una investigadora tailandesa o un biólogo neoyorquino, pues cuando hablan de bufonia saben exactamente de qué organismo están hablando. Bueno, pues resulta que una pareja de investigadores de los Estados Unidos encontraron un esqueleto, el cráneo fosilizado y parte del esqueleto de una rana que están absolutamente seguros que corresponde al momento de la transición en que los anfibios pasaron a ocupar la tierra. Cuando se dio el tránsito, digamos, de animales acuáticos a animales terrestres, que es un tránsito central. Y entonces pues decidieron bautizarla con el nombre de una rana famosa. En español es la rana René, y en inglés es Kermit the Frog.
Kermit the Frog, entonces, sí, ya no me acordaba.
Se llama ahora Kermitop Gratus. y como que el mito grato se va a quedar. Lo que la prensa estadounidense e inglesa ha dicho, bueno, ya tenemos el fósil para Kermit the Frog, para la rana René, y ahora, ¿cuál será el de Miss Piggy si es que algún día lo encontramos?
Sí, exacto. Si encuentran a la, pues no sé qué sería, si fuera Piggy, sería el cerdito precursor de, pues no sé, ¿no?
Así es, o un ancestro de jabalíes y cerdos.
Ándale, algo así.
Pero yo creo que aquí lo que hay atrás no es solo la broma real que ellos juegan, sino que la gente a veces piensa que los científicos vivimos en un mundo muy solemne, muy serio, y si tratas de ser lo más exacto que se pueda, tratas de tener la máxima seriedad, la máxima repetitividad en tus resultados, pero el sentido del humor de los científicos es absolutamente maravilloso cuando te deja ver. Y el que tengas un fósil en honor a Kermit the Frog, a la rana René, va ciertamente a hacer que los niños piensen que no solamente la paleontología es de estudio de los dinosaurios, como el Tyrannosaurus Rex, sino también que puede ser de una rana fósil, que representa ese momento evolutivo tan importante en que los animales invadimos la tierra. Sí,
no, y que también te habla de como de este espíritu celebratorio, ¿no? De este, tú me lo dirás si no es así, Toño, de cuando como científico, como científica, pues tienes un hallazgo así, encuentras algo, corroboras una hipótesis, ¿no? En una investigación que llevas, que lleva muchos años, pues de repente, claro, que te da mucha alegría y pues este tipo de gestos de ponerles nombres así también te hablan un poco de eso, ¿no?
Absolutamente. Ahora, hay casos en que el sentido del humor es muy, muy exclusivo en los científicos. Mira, por ejemplo, a mí una vez uno de los vicepresidentes de la Academia de Ciencia China me preguntó cómo haría un pato cuántico por la teoría cuántica. Y yo no supe qué responderle y me dijo, pues es muy fácil, haría quark, que es una broma buenísima. Si sabes que los quarks son partículas elementales.
Exacto.
Y que aquí tendría que hacer un paso cuántico, ¿no?
Sí. Toño, muchísimas gracias.
Que estén muy bien.
Un abrazo.
Olivia, Memo,
un abrazo.
Música con Rulo.
Que te enamoras. Rulo, ¿qué estamos escuchando? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Memo, Lidia? Es uno de los mejores discos de la temporada. Es una mujer de origen hondureño, pero nacida en California, que su nombre de batalla es Empress Of.
Ajá.
Es un nombre artístico. En la realidad ella se llama Lorelei Rodríguez. Perdón, lo quise decir en inglés y no me salió. La verdad. Y acaba de sacar un disco pues muy bien reseñado, que está como en este rhythm R&B futurista que te hace pensar en Bjork, un poco en Rosalía, es bilingüe. A mí me gustó mucho ese disco. ¿Sabes qué? Cuando lo escogí en la mañana dije, yo creo que este le va a gustar a Olivia.
Sí, me gusta. A mí me gusta mucho la onda del rhythm and blues y también tiene, ¿no? También suena así.
Y esa canción pues se llama Preciosa, muy sensual, ¿no? Como que decía, quiero ser tu cosa.
Órale.
Como I wanna be your thing, pero no como objeto, ¿no? Sino como tu relación, más bien.
Ajá.
¿No? Como dicen en inglés, we have a thing going on, ¿no? Tenemos una cosa.
Ajá. Sí.
Desarrollándose, ¿no? No como objeto, sino algo que está pasando.
Oye, pues yo no había escuchado de esta cantante y compositora Empress Of, la voy a empezar a seguir.
Y tiene cuatro discos, este es el más reciente.
Y este es el sencillo de su próximo álbum, ¿no? Que se llama For Your Consideration.
Fíjate que no sé si es el sencillo, ¿eh? Yo lo estuve escuchando y lo escogí porque es bilingüe.
Okay.
La mayor parte de las canciones son en inglés. Pero el disco ya salió, ya está en todas las plataformas.
Pues suena muy bien, Rulo. Sí, tuviste razón, me gusta.
Muy recomendado.
Muchísimas gracias, Rulo. Un abrazote.
Un abrazo, Oli.
Bye.
Deportes con David Faitelson.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Bien, Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Saludos.
Saludos, David.
Percusiones de lo que fue la derrota mexicana contra Estados Unidos el domingo en Dallas. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, ha dicho que ha notado mejoría con Jaime Lozano como entrenador de lo que fue, de lo que heredaron, pues yo supongo con Diego Coca, que duró muy poco la era de Coca, pero él dice que ha notado mejoría. Yo la verdad esa mejoría no la veo por ninguna parte, pero bueno, uh-huh. Él dice que ha notado mejoría y ratifican a Jaime Lozano, a su cuerpo técnico y también a Duilio Davino, el director de selecciones nacionales, por lo menos para la Copa América. Uh-huh. Lo que yo pude enterarme en el viaje, en el vuelo de Dallas a México, que venía con algunos directivos y personas que trabajan en la federación,
sí.
Lo que yo pude enterarme es que le han pedido...
No estamos escuchando directivos. A David.
No.
A ver, estamos teniendo dificultades para escucharte bien, David. Vamos a ver si podemos... restablecer la comunicación. Mientras, Memo, tienes una nota muy importante de Morelos.
Sí, se da a conocer en una conferencia de prensa, particularmente estamos hablando de Sergio Prado Alemán, quien es el dirigente estatal del PRD en Morelos. En una conferencia de prensa, pues anuncia y confirma que debido a las amenazas y que se han visto vulnerados en su seguridad, al menos 12 candidatos de dicho partido, quienes aspiran a presidencias municipales y regidores, pues se bajan, Olivia, de esta contienda electoral, principalmente dijo el dirigente estatal en los municipios de Temoac, Zacualpan, Jaltentelco y Amacuzac, donde alertó pues el dirigente, la gente del PRD que ha decidido ponerse al frente, ha encontrado resistencias, dijo, y ha sido amenazada. Apenas ayer, hay que decirlo también, Jesús Corona Damián, quien es aspirante a la alcaldía de Cuautla por el Frente Amplio, también sufrió un atentado, por fortuna se lo ileso, pero así la situación de la violencia política allá en Morelos.
¿Cuántos dijiste que se están bajando?
12 aspirantes se bajan de la contienda para regidores y o presidencias municipales.
Vaya, pues, qué situación, ¿no? Justo ayer hablábamos de un asesinato en Puebla. En fin, no paramos también con los temas de estas campañas, están siendo particularmente muy, muy violentas. Todos los días estamos informando de casos así, y ahora esta información que nos das de que por amenazas una docena de candidatos se bajan de la contienda en Morelos, lo da a conocer Sergio Prado Alemán, el presidente estatal del PRD. Bueno, restablecemos la comunicación con David. ¿Ya está David?
Bueno, en lo que restablecemos la comunicación, otra actualización también importante, Olivia, sobre este asunto de este puente colapsado allá en Baltimore. El consulado de México en la ciudad de Washington ha dado ya una comunicación oficial al respecto sobre estas versiones de que habría ciudadanos mexicanos entre las personas desaparecidas. Y bueno, el consulado de México en Washington dice, las autoridades locales todavía no han confirmado las nacionalidades de las personas afectadas, y continúa esta comunicación. El jefe de la sección consular se encuentra en esa ciudad ya trabajando en coordinación con las autoridades del estado para dar puntual y apoyo a cualquier mexicano o mexicana que se viera afectado justamente y que haya podido o que pudiera ser identificado en las próximas horas, pero hasta el momento el consulado de México en Washington no puede confirmar que existan ciudadanos mexicanos, mexicanas afectados por esta caída de esta estructura.
Bueno, pues ahí está esa aclaración. Muchas gracias, Memo, y regresamos con David Faitelson. David.
Sí, Olivia, perdón, se cortó la llamada. Olivia, te decía yo que han ratificado a Jaime Lozano, está bien, para algunos, para otros no, pero lo que yo me enteraba es que le han pedido, sugerido, que la verdad no son sugerencias, son órdenes, de que renueve la selección mexicana de fútbol, de que busque otros nombres, busque otras alternativas, pruebe con jóvenes, que sí. Intente algo diferente, porque es evidente que con los mismos jugadores no se va a ninguna parte. Así que esa es la orden, sugerencia para Jaime Lozano. Al mismo tiempo, Olivia, sin confirmar absolutamente nada, hay un reporte de Europa, una entrevista uh-huh. que le hacen a João Mourinho, a José Mourinho, el entrenador portugués, prestigioso entrenador portugués, que ha ganado Champions, que ha ganado Europa League, que ha ganado prácticamente todo lo que se puede ganar, donde él dice que le gustaría dirigir una selección y que no le importa si es de África, no le importa si es de América, no le importa si es de Europa, pero que tiene la ilusión de dirigir una selección.
Ajá.
Para poder llegar a un mundial. Yo no estoy ni promoviendo a Mourinho ni nada, pero lo único que yo quiero decir es que hoy, con José Mourinho, esta selección mexicana de fútbol estaría en manos diferentes, y para mí, de acuerdo, no tiene material, le falta, no tiene talento, el jugador mexicano ha desaparecido, pero en este tipo de situación creo que en manos de Mourinho podría sacar mayor provecho de lo que está haciendo Jaime Lozano con la actual selección mexicana de fútbol. Claro, que quede bien claro, no soy promotor de Mourinho, no me dedico absolutamente ni a quitar ni a poner técnicos,
sí,
pero a mí me parece que ese era desde el principio el plan adecuado, buscar un entrenador de vanguardia a nivel mundial que pudiese lograr algo con esta generación tan, pues tan amarga o flaca o desvalida que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos tiempos. Vamos a ver qué sucede.
Oye, nos queda un minuto, pero quería pedirte tu opinión sobre lo que dijo el futbolista brasileño Vinicius en una conferencia de prensa en la cual, como sabes, rompió en llanto, ¿no? Al hablar del racismo que sufre y que terminó diciendo, si fuera por mí ya me habría rendido, me quedaría en casa y nadie me insultaría. Y luego dijo, yo solo quiero jugar fútbol y hacer todo por mi club y por mi familia. Muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte, y la verdad, Olivia, qué bien que lo apuntas, porque fue una conferencia dramática, se soltó al llanto. En España hay una persecución sobre él terrible, infame. Yo no sé qué esperan las autoridades políticas para hacer algo. Entiendo que no es un problema del fútbol, pero el fútbol tiene que actuar contra eso. No es posible que en donde se presente Vinicius haya expresiones de orden racial.
Oye, se nos acabó el programa, pero si quieres, mañana lo platicamos más, ¿te parece, David?
Con mucho gusto, Olivia.
Muchas gracias, un abrazo. Llegamos al final del programa, en nombre de todo el equipo y de Denis Merker. Que tengan una excelente tarde. Mañana estamos de regreso a 1:00 p.m. Memo, muchas gracias.
Hasta luego, excelente
Yo soy
tarde.
Olivia Cerón, adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.